Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
La pandèmia ha tingut afectacions en molts àmbits i, de fet, cada setmana en descobrim de nous aquí en aquesta secció, el Fem Salut, amb l'Hospital de Sabadell. Avui comprovarem, de fet, que també ha afectat a la donació d'òrgans que va baixar en picat durant el 2020 al Taulí. De fet, aquest 2021 les donacions han pujat un 7,9% al centre sabadellenc respecte a l'any de l'esclat de la pandèmia, però encara queden molt lluny de les xifres registrades al 2019. Nosaltres avui volem parlar perquè volem descobrir què hi ha darrere de totes aquestes xifres i per això conversem amb la Txelo Guia, que és la coordinadora hospitalària de transplantaments del Taulí. Bon dia, Txelo.
Hola, bon dia.
A veure, què atribuïu, doncs, que el nombre de transplantaments no s'hagi recuperat? Suposo que la pandèmia ha tingut a veure, però també hi ha altres factors?
La verdad es que estos dos últimos años en los que hemos convivido con la pandemia, la cifra de donantes ha bajado a nivel general, tanto en nuestro hospital como los datos de Cataluña a nivel nacional. Y creemos que lo único con lo que hemos convivido diferente ha sido la COVID. ¿Por qué ha influido concretamente en las donaciones? Probablemente el hecho de que las UCIs han estado colapsadas por el incremento de pacientes que han tenido que ingresar por esta enfermedad ha condicionado pues que no se pudiera dedicar el tiempo suficiente a la detección de los posibles donantes. Y por otra parte, en nuestro caso en concreto, al analizar por qué han bajado el número de nuestros donantes este año, nos hemos dado cuenta que han incrementado considerablemente el número de las negativas familiares. Esto también ha ocurrido a nivel nacional y a nivel catalán, pero no en la misma magnitud. Nosotros hemos pasado del 50% de las negativas familiares, cuando habitualmente las cifras en las que nos movíamos eran entre el 20-35%. Y a nivel nacional catalán, pues solíamos estar entre el 15-25%.
I llavors, a què atribuïu també doncs, aquesta pujada, no? En les famílies que, doncs, això, que descarten doncs, fer aquestes donacions? No sé si s'havien donat també mai aquestes xifres.
Hemos intentado analizar cuáles han sido los motivos por los que las familias no han querido donar, y menos del 20% de los casos se trataba de motivos religiosos. Casi el 20% de los casos había una manifestación previa del paciente de no estar de acuerdo con donar después de fallecer. Y el resto, el gran grueso, el 60%, algo más del 60%, en nuestro caso se ha debido a una negativa por parte de la familia sin ninguna razón más allá de la negativa.
Aquesta xifra potser és la que més sorprèn, no? Que doncs, ha crescut el nombre de famílies, com comentaves, que decideixen doncs, no donar els òrgans sense al·legar cap motiu. Que has dit un 64%, no?
Sí, 64, més o menys.
En aquest sentit, com es podria revertir aquesta xifra? Potser també caldria, no, deixar constància.
A veces tenemos la sensación de que durante la pandemia pues han estado las visitas de las UCIs más restringidas y no sabemos si esto ha podido influir a la hora de la opinión que han podido tener estas familias y de su decisión. Y por otra parte también detectamos que muchas veces las familias no se sienten cómodas de tener que tomar una decisión de la que a lo mejor no han hablado en vida con su familiar, concretamente de este aspecto, ¿no? Por eso pensamos que integrar el proceso de donación en el proceso de final de vida sería algo que quizá podría facilitar, ¿no? Tener la donación en el pensamiento de como algo que se puede hacer cuando morimos, podría facilitar esta toma de decisiones, incluso no solo el hablarlo y dejar clara cuál es la opinión, sino también incluso hoy en día disponemos en la MEVA Salud de un apartado, una pestaña en la cual todos podemos dejar constancia de qué opinamos respecto a la donación y cuál sería nuestro deseo a este respecto en el momento de que fallezcamos.
O sigui que el primer consell seria no delegar, no, en la nostra família, sinó nosaltres mateixos assumir aquesta responsabilitat i tal i com comentaves, ara ja no cal doncs, precisament portar doncs, el carnet de donant, no? Sinó que també doncs, a través d'aquest apartat de la meva salut és molt fàcil, no?
Sí,
Comunicar, perquè a
sí,
vegades també pensem que és com un tema molt feixuc, no? A nivell burocràtic i és molt senzill.
sí. Sí, es muy sencillo. Realmente el hecho de dejarlo constar pues facilita a la familia y además los profesionales pues podemos averiguar a través de la MEVA Salud también cuáles sean los deseos de ese paciente y poder llevar a cabo pues sus preferencias, ¿no? Y yo creo que también, como bien decías, pues descarga a la familia de tener que tomar unas decisiones que quizá pues no se sienten preparados o en un momento difícil, ¿no? Que es afrontar la muerte de un familiar, pues a veces les sobrepasa.
Caldria fer un canvi social, no? També, per exemple, doncs, integrar millor aquest final de vida, parlar més d'aquests temes que no es fa, no? Per por, perquè ens costa, potser hauríem d'aprendre d'altres indrets, no? No sé, els països orientals, per exemple, estem molt més present en aquests temes.
Sí, probablemente de forma tradicional hablar de la muerte ha sido un tema tabú o poco agradable de tratar, pero sin embargo tiene facetas que pueden ser muy importantes, sobre todo para terceros que en este caso estarían esperando poder recibir un órgano, ¿no? Y también un poco a colación de las nuevas normativas que hay recientemente, como la ley de la eutanasia. Los procesos de final de vida pueden ser muy variados, ¿no? Habitualmente los pacientes donantes son pacientes que fallecen en las UCIs, pero podemos ampliar los escenarios y pensar en pacientes con enfermedades neurodegenerativas en los que habrá un momento en el que ellos deciden pues no recibir una serie de tratamientos de forma voluntaria y que en este intervalo también pueden solicitar que en el proceso de final de vida se incluya la donación de sus órganos o en los pacientes que deciden solicitar la ley de la eutanasia y también en su proceso de final de vida pues tener en cuenta si ¿no? su voluntad de querer donar los órganos. O sea que podemos ampliar los escenarios además, más allá de la UCI, de personas que deseen poder hacer esta donación de órganos al final de la vida.
Perquè com és el perfil del donant? No sé si ha variat també molt en els darrers anys.
No, los donantes en los últimos años tienen un perfil muy similar. La edad media de los donantes suele estar alrededor de los 60 años. En nuestro caso concreto en el hospital durante el 2021 la edad media ha sido de 65 años. Y la causa de la muerte principalmente es un accidente cerebrovascular en más del 60% de los casos.
Hem de dir que, malgrat les xifres que ara comentàvem, no? Doncs, el Taulí va registrar 24 donacions arribant al rècord i convertint-se en l'hospital no transplantador amb més bones xifres de Catalunya per segon any consecutiu, no? Abans de l'arribada d'aquesta pandèmia. Suposo que també és interessant que expliquis una mica, no? Com consisteix, no? Quina és la vostra tasca i què vol dir, doncs, ser un hospital no transplantador, no? Que vosaltres només us encarregueu de fer l'extracció.
Bueno, pues como bien dices, hay dos tipos de hospitales, los trasplantadores, en los cuales se produce el proceso de donación también, pero además son hospitales en los que se pueden hacer trasplantes. Nuestro hospital es no trasplantador, puesto que no realizamos ningún tipo de trasplante y somos solo explantador. Nosotros detectamos los posibles donantes y hay que intentar pues las pérdidas de estos posibles donantes, por lo tanto hay que estar muy encima de la detección y en el proceso de donación pues hay diferentes pasos, ¿no? Pues la detección, la validación de que ese donante es un donante viable, que no vamos a transmitir ninguna enfermedad a los receptores, también la entrevista familiar donde verificaremos pues que esa persona no estaba en contra de la donación y finalmente se organiza todo el proceso de extracción de los órganos. Previamente desde la OCAT se ha buscado a los receptores más adecuados y los hospitales que realizan luego el trasplante se desplazan a nuestro hospital y realizan esos equipos realizan la extracción de los órganos y los órganos se desplazan con estos equipos al hospital correspondiente donde ya el receptor ha sido avisado y muchas veces según el órgano ya está preparado para que se le pueda implantar este nuevo órgano.
Per això és important avui també incidir, no?, en la necessitat de ser donants, no?, per aconseguir doncs, oferir doncs, aquests recursos, no?, als hospitals que necessiten doncs, aquests òrgans.
Sí, así es, porque las listas de espera nunca se terminan, pese a que los datos son buenos. Es verdad que hemos comentado que en estos dos años se ha bajado el número de donantes, pero pese a todo, pues seguimos siendo el país con mayor número de donantes por millón de población. Pero las listas de espera siempre están ahí, siempre hay pacientes que requieren de un órgano y no se puede bajar la guardia y hay que seguir buscando estos donantes para hacer un bien social.
I per mantenir doncs, això, doncs, aquest benestar social, com comentaves, i continuar encapçalant, no?, algun rànquing, que sempre tenim unes xifres negatives en molts àmbits, almenys en aquest, en el de la donació de trasplantaments, sempre hem sigut doncs, molt solidaris. Parlem també de que l'Hospital de Sabadell ha començat un nou programa que precisament es tracta de fer una donació de placenta. No? Quina acollida està tenint i què és el que es pot fer amb les placentes després?
Pues sí, en junio del 2021 se puso en marcha el programa de donación de placenta en nuestro hospital y la verdad es que ha tenido una acogida fantástica. Hemos conseguido hasta a fecha de 31 de diciembre 195 donantes de placenta desde que se empezó este programa.
¿Y son dadas positivas estas?
Sí, es un dato súper positivo, puesto que es el hospital que genera más donantes de placenta de Cataluña. La placenta, como sabéis, pues es un órgano que se desarrolla durante el embarazo y que habitualmente, tras el parto, pues se desecha, ¿no? Sin embargo, pues se sabe que su capa más íntima, que es la membrana amniótica, tiene unas propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y regenerativas que hacen que pueda ser muy útil para tratar determinadas patologías, sobre todo a nivel ocular, como pues heridas corneales o el ojo seco. Y también algunas otras situaciones como heridas de difícil cicatrización, las úlceras también de difícil cicatrización e incluso en algunas intervenciones quirúrgicas. Así que tenemos este dato muy positivo desde el Partauli. Y ánimo a las parteras a que puedan ser donantes de placenta.
També serveix, no?, per determinades reconstruccions i també per les cremades, és així?
Sí. Sí, también. Muchas veces, bueno, lo que es el tejido, una vez procesado, puede dar lugar a parches o fragmentos de membrana amniótica o bien colirios, según cómo se procesa. Y según qué necesidades, pues se aplican estos parches para mejorar pues la cicatrización y la reconstrucción de determinadas zonas.
I cada cop són més les mares també conscienciades en aquest tema? Suposo que també tracteu, no?, de fer doncs aquesta pedagogia, educar, no?, en aquesta necessitat.
Sí, desde el servicio de ginecología se ha hecho mucho énfasis en poner en marcha este programa porque se considera que tiene mucho beneficio también a nivel social. Hay muchas personas que se pueden beneficiar de estos productos que se extraen de la membrana amniótica y de hecho pues los números un poco de momento nos están avalando porque hemos tenido muchas donantes.
Quin és el futur també de les donacions d'òrgans? No sé si els òrgans fets amb 3D o d'animals també poden arribar doncs a substituir doncs els de donants.
Bueno, la verdad es que los donantes animales, ¿no?, los órganos de algunos animales durante los años pasados se han intentado implantar con poco éxito debido a que hay una gran dificultad en cuanto a la inmunidad, ¿no? Suelen ser rechazados.
Rebutgen, clar.
Pero sí que recientemente, ¿no?, hace 2 o 3 semanas que surgió en prensa la noticia de un corazón de un cerdo, creo que era, en un paciente de Estados Unidos, un corazón que había sido modificado genéticamente, que es un poco la diferencia respecto a los años previos, y esta modificación genética permite evitar este rechazo del órgano. Bueno, veremos cómo va, pero sí que es verdad que los trasplantes de órganos de animales a veces también tienen controversia bioética, ¿no? De las modificaciones genéticas, de si podremos arreglar una cosa, pero aparecerán determinadas enfermedades infecciosas transmitidas por los animales que se utilicen. Bueno, esto no queda muy claro, pero sin embargo sí que parece que pueda ser una solución más prometedora lo que comentabas de los órganos bioartificiales, ¿no? Los órganos artificiales biocompatibles, que es un poquito una mezcla de la impresión 3D con la medicina de rejuvenecimiento de las células madre, que es una combinación de ambas técnicas que parece ser que podríamos tener como órganos a medida o órganos a la carta y que además estos órganos como serían generados a través de las células del propio paciente, pues tendrían la ventaja de no tener el problema de rechazo y de que los pacientes no tuvieran que mantener un tratamiento inmunosupresor de por vida con lo que esto conlleva.
Però de moment, ara per
ara. Así que, bueno, de momento están en ello, están investigando. Se dice, los que se dedican a ello, que quizá en unos 5 años se pueda comenzar a trasplantar estos órganos biocompatibles en animales y ver cómo funcionan. Y en unos años más, quizá ya puedan trasplantarse a humanos.
Però de moment, doncs, seguiu els consells també de la coordinadora hospitalària de trasplantaments del Taulí i doncs, poseu a les vostres voluntats que voleu ser donants, si és així el cas, per tot el que explicàvem. És molt necessari que tots sumem esforços per aconseguir doncs, tenir els òrgans que es necessiten. Moltíssimes gràcies, Txelo. Una abraçada també a tot l'equip.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.